Bien, buenas noches. Vamos a continuar la reflexión que iniciamos el día pasado. Estamos dentro de este miniciclo que ha organizado la Juventud de Estudiantes Católicos, Cristología, un proyecto del ser humano, la JEC. Y hoy vamos a estudiar dentro de esa problemática de la Cristología como un proyecto del ser humano, la segunda exposición que la he titulado yo más bien, Evolucionar y aprender del otro, Jesús en malas compañías. Insisto en que no estamos centrados en analizar hoy, ni en general en el ciclo, la divinidad de Cristo, sino que estamos centrados en el hombre Jesús. ¿Qué es lo que nos puede decir la humanidad de Jesús y hasta qué punto puede ser significativa para nosotros, a pesar de que vivimos en una cultura y en una sociedad muy diferente de la que tuvo Jesús de Nazaret? El día pasado estuve muy centrado fundamentalmente en dos líneas. Por un lado, el analizar lo que significaba 30 años de anonimato, 30 años de compartir la vida siendo una persona más, y por tanto sin ninguna relevancia ni ningún prestigio especial. Y luego me centré en lo que significaba el hecho del bautismo, que todos los evangelios, sin excepción, lo ponen como un hecho fundamental. Yo lo comparaba con la aparición de Cristo resucitado a San Pablo, en el sentido de que hay un cambio de vida, se acaba el anonimato de Jesús y comienza una etapa nueva. Y esa etapa nueva está marcada por dos líneas fundamentales que yo intenté de una manera muy breve indicar el día pasado. Por un lado, una toma de conciencia de su propia identidad. Es decir, es una, por así decirlo, experiencia de Dios en la que Jesús siente que Dios le comunica. Ya digo que en Marcos es una comunicación a Jesús, en Mateo y Lucas es una presentación al pueblo, en la que se le dice, tú eres mi hijo muy amado, con lo cual hay una identidad de filiación. Uno de los problemas que tendrá que ir clarificando Jesús es la evolución que va a darse en su propia conciencia, y cómo él va a ir adquiriendo conciencia de filiación de una manera progresiva, que es, por otro lado, lo que tenemos todos los seres humanos. Evolucionamos y vamos captando nuestra propia identidad a partir de un proceso biográfico, en la que los acontecimientos de la vida son los que nos obligan a ir reflexionando sobre nosotros mismos. Por un lado, toma de conciencia de su propia identidad. Por otro lado, segundo punto, que voy a ser el que en gran parte voy a desarrollar hoy y voy a concretar, segundo punto es, él se encuentra con que no solamente tiene una experiencia de identidad, sino que además tiene una experiencia en la que se le encomienda una misión, una tarea. Es decir, Jesús empieza a vislumbrar en la experiencia del bautismo un programa de vida. Yo decía que esto es fundamental, que tenemos que preguntarnos en la vida cada uno a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y de alguna manera cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros fines, cuáles son nuestros proyectos. Si no tenemos un proyecto de vida, es fácil que los acontecimientos de la vida sean los que determinen nuestro comportamiento, porque no tenemos ninguna finalidad y no tenemos criterio desde los cuales podamos, por así decirlo, afrontar los acontecimientos y dar una respuesta a los retos que nos ofrece la vida. Jesús adquiere una identidad plena a partir de la experiencia del bautismo y Jesús adquiere un proyecto de vida. Y a continuación de él surge el cómo va concretando ese proyecto de vida, cómo se va a desarrollando, que va a consistir fundamentalmente en algo muy simple de decir, pero muy cargado de significación. Se trata de que Dios reine en medio de la sociedad judía. Se trata no solamente de anunciar, sino de hacer presente el reino de Dios en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos, porque como saben ustedes, los judíos no nombran directamente a Dios, y el Evangelio de Mateo está escrito por un judío cristiano. Ya saben ustedes que es con mucha diferencia el Evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento y que además es el Evangelio doctrinal, el Evangelio que tiene los grandes sermones de Jesús, que van a tener, lo veremos el próximo día como trasfondo, la imagen de Moisés. Moisés en el monte Sinaí, Jesús en el monte de la bienaventuranza, expresando, por así decirlo, su visión de la vida, que es la visión de Dios al pueblo. Pero antes de que Jesús empiece a anunciar el reino de Dios, que ha comenzado Juan el Bautista y que acentúa todavía más la dependencia de Jesús respecto de Juan el Bautista, aquí hay una diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo propone a Juan el Bautista como el que anuncia el reino de Dios, Lucas establece un corte. El Antiguo Testamento y los profetas llegan hasta Juan el Bautista, con Jesús comienza una etapa nueva. Son dos perspectivas diferentes, la de Lucas y la de Mateo. Pero antes de eso hay algo que es llamativo y a lo que generalmente no le damos mucha importancia, que se nos dice que Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Marcos nos dice simplemente que es llevado al desierto y que está en el desierto un tiempo. Mateo y Lucas nos presentan de nuevo, Mateo y Lucas siempre buscan ampliar el Evangelio de Marcos, nos presentan el contenido de la experiencia de Jesús en el desierto. Y aquí hay que anotar dos cosas que yo creo que son importantes. Por un lado, afirmación del Papa Pablo VI a finales de la década de los años 60, cuando hablaba del Espíritu Santo como del Dios olvidado de la teología católica. Porque Jesús es llevado por el Espíritu. Y de hecho, además, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que es el que más acentúa el Espíritu, se nos va a estar constantemente hablando de que Jesús, imbuido por el Espíritu, habla. Es decir, lo primero es, de nuevo, algo que es determinante para Jesús y es determinante para nosotros. Lo primero es una experiencia de Dios. Y una experiencia de Dios que hay que asimilar, sobre la que hay que reflexionar. Es decir, si nosotros tenemos una experiencia de Dios que se nos comunica, nosotros tenemos luego que procesar esa experiencia de Dios. Porque la experiencia de Dios supone algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Y es que si Dios es el Dios que ha creado el universo y que ha creado al ser humano, y si Dios se hace presente en el universo y se hace presente en el ser humano, Dios no es solo alguien que está ahí fuera, sino que Dios está dentro de nosotros. Esto el que más lo ha desarrollado en la teología católica, primero que nada, fue San Agustín, luego fue toda la tradición de la mística. La afirmación radical de San Agustín: si buscas a Dios, no lo busques fuera de ti, búscalo dentro de ti. Es decir, es el Espíritu el que está dentro del ser humano y es el Espíritu el que inspira, el que motiva, el que clarifica, el que anima, el que capacita para luchar, para no caer en la tentación. En el Padre Nuestro lo pediremos: no nos dejes caer en la tentación. El Espíritu Santo es el Espíritu que interiormente transforma al ser humano, cambia al ser humano. El ser humano es progresivamente, por así decirlo, transformado por una experiencia de Dios, a partir de la cual va a ir habiendo cada vez más una sinergia, una sintonía, una cooperación entre el ser humano y Dios. Porque Dios no es alguien que desde fuera nos plantea un proyecto de vida simplemente, sino que Dios es el que inspira nuestra creatividad. Es la creatividad del ser humano la que tiene que generar un proyecto de vida que va buscando acercarse cada vez más a Dios. Por eso no hay un plan externo de Dios que sea independiente de la creatividad del ser humano, sino que es el ser humano el que va haciendo su plan, inspirado por Dios. Pero de nuevo, esto es importante: Dios no salva al ser humano sin el hombre. Dios salva al hombre, pero cuenta con el hombre. Es decir, nosotros lo decimos de otra manera en el refranero: a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros esperamos la gracia de Dios, la asistencia de Dios, la inspiración de Dios, pero nosotros tenemos que cooperar con Dios. Nosotros tenemos que construir también el reino de Dios. Y eso comienza desde nuestra propia experiencia. Y Jesús vive esa experiencia. son un tiempo en el desierto, un pasaje simbólico. El desierto es el lugar, dentro de la cultura clásica, el lugar solitario en el que el ser humano se encuentra con Dios y se encuentra con las fuerzas del mal. Porque eso va a ser otro de los elementos. El mal no es algo simplemente externo al ser humano. El mal está dentro de cada uno de nosotros, porque dentro de cada uno de nosotros hay una división interna. Dentro de nosotros hay dos personalidades, por así decirlo. Y dentro de nosotros hay capacidad para el bien y capacidad para el mal. Y tenemos que luchar para enfrentarnos con nuestra propia interioridad. Aquí entra de nuevo un dinamismo que es fundamental. Hay que liberarse interiormente para alcanzar la libertad. La libertad no es algo tan fácil. La libertad es una conquista. Y la libertad es una conquista porque estamos de alguna manera interiormente colonizados. Eso lo sabe muy bien la publicidad, que nos bombardea constantemente para que asimilemos determinados eslóganes a partir de los cuales vamos a comprar determinados productos. Y ahora, como ustedes recuerdan, cada vez se habla más de las falsas noticias, de lo que se ha llamado el régimen de la posverdad, en la que ya no es el elemento de la verdad el determinante de nuestras creencias, sino el determinante de nuestras creencias es un marketing, una propaganda bien hecha, a partir de lo cual nos creemos las barbaridades mayores. De nuevo, Goebbels, uno de los grandes ministros de la época de Hitler y uno de los grandes, por así decirlo, en la época de la comunicación nazi, decía esa reafirmación tan repetida de que una mentira mil veces dicha se acaba convirtiendo en una verdad. Entonces hay que entrar en el mundo interior, hay que examinar qué es lo que nos motiva, cuáles son nuestros deseos, a dónde nos llevan, cómo nos orientan. Sobre eso, uno de los maestros, yo lo he llamado siempre maestro de la sospecha, tenemos que aprender a sospechar de nuestra interioridad y no caer en la trampa de nuestra interioridad, porque nuestra interioridad está inducida desde fuera. Una de las trampas de la interioridad es precisamente convencernos de cosas que son falsas. Entonces tenemos que entrar en un discernimiento de nosotros mismos, y ahí San Ignacio de Loyola fue uno de los grandes maestros, el discernimiento de espíritu. Jesús vive un discernimiento de espíritu, un discernimiento de espíritu en el que él también tiene que liberarse, porque Jesús es tentado. Y si nosotros decimos los cristianos que Jesús nunca le falló a Dios, no decimos por eso que Jesús no fuera tentado. La tentación es inherente al ser humano. ¿Y qué es la tentación? Pues seducirte a hacer algo socapa de bien que luego realmente es malo. Engañarte tú a ti mismo y engañar a los demás. Presentarte algo como bueno y tú lo buscas y lo deseas porque nosotros deseamos lo que es bueno y no caemos en la cuenta de que detrás de lo supuestamente bueno está lo malo. Entonces Jesús también cae en eso, porque eso es constitutivo del ser humano. Y Jesús tiene, por así decirlo, una constitución humana. Él tiene que aprender también a discernir. Él tiene que ser seducido también. Y la seducción aumenta porque las grandes tentaciones que nos escenifican Mateo y Lucas, Juan, Marcos no lo hace, porque Marcos lo va a presentar de otra manera a lo largo de su vida, la gran escenificación de Mateo y de Lucas es siempre presentarnos necesidades humanas, y como son necesidades humanas, todos nos sentimos atraídos por ellas, que sin embargo se van a convertir en trampas. La primera seducción humana es la necesidad de lo material, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es una necesidad humana, todos necesitamos recursos humanos. Es una necesidad. La pobreza no es un bien. Luchamos para que la gente no sea pobre, para que la gente tenga medios para vivir, para que puedan comer, para que puedan tener educación, para que puedan tener una casa. La pobreza no es un bien, la pobreza es un mal. Otra cosa es identificarse con los pobres y asumir la pobreza desde la solidaridad y la fraternidad con los pobres, pero la pobreza no es un bien. Y el que los demás tengan una buena imagen de nosotros y que los demás tengan una buena reputación de nosotros, eso es un deseo humano constitutivo del ser humano, el reconocimiento del otro, que a mí me reconozcan, que se cuente conmigo, que yo no sea alguien del que la gente prescinda, que yo pueda tener una imagen positiva. Si eso es una necesidad humana, lo necesitamos todos, todos necesitamos de alguna manera imágenes positivas, porque en la medida en que los demás tengan imágenes positivas, tenemos también nosotros imágenes positivas de nosotros mismos. Y si nadie tiene una imagen positiva de nosotros mismos, pues tampoco nosotros probablemente vamos a tener una autoestima. La autoestima va a depender de los demás, de tener una buena imagen ante los demás. Pero todo eso que son necesidades humanas nos pueden llevar a la trampa, nos pueden llevar a caer en el pecado, y que esto nos lleva en el pecado cuando de tal manera absolutizamos los bienes materiales y de tal manera absolutizamos el que hablen bien de nosotros, el prestigio y el que podamos tener influencia en los demás, lo cual en principio es bueno, que eso nos lleve al complejo de superioridad, a creernos más que nadie y a mirar a los demás por encima del hombro, que va a ser una de las acusaciones fundamentales que va a hacer Jesús a las autoridades políticas y a las autoridades religiosas, que se aprovechan del cargo para querer ser más que los demás, para ocupar los primeros puestos y para, en definitiva, conseguir muchos honores y levantarse por encima de los demás. Se trata de nuevo de entrar en un discernimiento, entrar en la vulnerabilidad de cada persona. Yo incluso me atrevo a veces a decir que detrás del carisma que tiene cada persona está la trampa. Tú tienes mucha capacidad para algo, pues eso puede ser tu trampa también, porque eso te puede llevar a creerte más que nadie y a verte superior a los otros y a despreciar a los otros y a caer en la arrogancia, y entonces has caído en la trampa, te has hecho un dios de ti mismo y te has puesto por encima, y Jesús nunca se pone por encima ni quiere que lo pongan por encima, Él se pone por debajo. Ahí va a estar de nuevo la inversión que nos trae Jesús, nos cambia las categorías. Por tanto, lo primero es esto, se trata en definitiva de entrar en una experiencia espiritual en la que cada uno de nosotros tendríamos que entrar si hacemos oración, y tendríamos que conocer nuestra vulnerabilidad, conocerse, aceptarse, quererse. Luego todo eso se va a convertir en dinamismo que forman parte de la condición humana. Y a partir de ahí viene el segundo elemento. Y el segundo elemento es que Jesús aparece con un mensaje que cambia las categorías del pueblo de Israel. Las categorías del pueblo de Israel es que de alguna manera se van a encontrar con Dios, el juicio final, después de la muerte, y que el encuentro con Dios definitivo y último está en el futuro, y que por tanto nosotros también lo tenemos cuando decimos que nos tenemos que preparar para ir al cielo. Jesús de Nazaret no dice eso. Jesús de Nazaret dice que el cielo viene a hacerse presente en el aquí y ahora de la historia, que el cielo, el reino de los cielos, el reino de Dios, viene a hacerse presente aquí, ahora, en el momento en que está viviendo Israel, que va a llevarle al precipicio, porque en el año 70 va a venir la guerra, 40 años después de que mataran a Jesús. Se trata de que Dios viene a nuestro encuentro, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros, y lo que tenemos que hacer es abrirle las puertas a Dios para que se haga presente en nuestra vida. Jesús de Nazaret viene con un mensaje que es un mensaje de esperanza. Llega el tiempo mesiánico, Dios se hace presente, Israel, ábrete a la acción de Dios, ábrete a la gratuidad de Dios. Dios es un don, por eso hacerse un don para los otros, ser bueno con los otros, ser generoso con los otros, es ser imagen y semejanza de Dios. Se trata de un mensaje que de alguna manera abre a los otros, en lugar de la tendencia que tiene el ser humano al ensimismamiento, a encerrarse en sí mismo, que es lo que nos lleva al egocentrismo, Jesús viene con un mensaje de apertura. Y la primera apertura es el regalo. Déjate regalar para que tú luego aprendas a regalar también. Déjate llenar por Dios para que luego los demás puedan recibir también los dones que tú les transmites, a través de los cuales tú te conviertes en el donador de Dios. Porque cuando somos buenos con los demás, es Dios el que se está manifestando a través de nosotros. Se trata de nuevo de una religión de la vida. Nosotros desgraciadamente hemos seguido ahí a Nietzsche muchas veces, y Nietzsche nos decía en una frase suya famosa: primero, Dios ha muerto en la cultura europea, decía Nietzsche, murió el año 1900, Dios ha muerto en la cultura europea. Y Dios muere, dice Nietzsche, cuando la cultura europea deja de mirar a Dios, al Dios judeocristiano, al Dios bíblico, como el referente desde el cual se construye la civilización, se construye la cultura, se construye el ser humano. Pero no es solo que Dios ha muerto, sino que las iglesias, los templos, son los sepulcros de Dios. Porque cuando no encontramos a Dios en la vida, vamos a buscarlo en la religión. Y cuando la religión no es religión de la vida y para la vida, la religión se convierte en una trampa. La trampa de que me encuentro con Dios en la religiosidad, en los sacramentos, en la liturgia, en las oraciones, y luego no me lo encuentro en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana no practico los valores de Dios. Jesús saca la religión del templo, nunca jamás aparece en los evangelios rezando en el templo, sí aparece discutiendo con las autoridades y predicando al pueblo. Ya sabemos que además había un patio enorme que era el que daba acceso al templo, y que en ese patio es donde estaba todo el mundo, incluso los que no eran judíos. Luego el templo, como ha pasado en algunos sitios con el Islam y las mezquitas, pues a veces se ha reservado simplemente para las personas que de alguna manera pertenecen a la religión. En general el Islam también abre las mezquitas a todo el mundo, pero sabemos que hay sitios donde hay muchas más dificultades para que se haga presente el ser humano. Entonces Jesús en el espacio público lo que hace es precisamente predicar el reino de Dios. Y en ese reino de Dios aparece de nuevo el aprendizaje de Jesús. ¿Y dónde está el aprendizaje de Jesús? De nuevo, hablar de aprendizaje parece que es absolutamente inconsecuente con eso de ser hijo de Dios e hijo del hombre. Y sin embargo, Jesús aprende. ¿Y cómo aprende Jesús? Pues Jesús aprende de una manera muy simple y muy sencilla. Primero se nos dice que Jesús crece en sabiduría y gracia. Recuerden ustedes que ya estuvimos viendo también el pasaje cuando hablábamos en la semana pasada del capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, el versículo 58. Jesús crecía ante Dios y ante los hombres en sabiduría y en gracia. ¿Y en qué ha crecido en sabiduría y en gracias? Pues Jesús crece en sabiduría y en gracia por una razón muy sencilla. Jesús es un judío. Hoy se está revalorizando mucho la teología, la jesulogía, porque yo me gusta diferenciar siempre entre Jesús y Cristo, el Cristo de la fe y Jesús. No todo lo que ocurrió con el Cristo después de la resurrección se da lógicamente antes de la resurrección. Entonces Jesús lo que vivió fue dentro de la cultura judía, y la cultura judía tenía un eslogan fundamental: hay una alianza entre Dios y el pueblo de Israel, y esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel se consuma en que Dios va a enviar un Mesías que va a ser el que va a devolver a Israel a la fe que ha perdido, porque Israel tiene una historia que es la historia de la alianza con Dios, pero esa alianza con Dios es también una alianza de desobediencia a Dios. Entonces el Mesías es el que va a unificar a Israel, que es lo que va a intentar hacer Jesús, para ponerla en comunicación con Dios y para que se abra a Dios. Pero Israel tuvo un gran pecado. En la Biblia se nos cuenta mucho de los pecados de Israel, los profetas lo ponen en primer plano. Pero hay sobre todo uno que está también muy inherente en el ser humano, y es la tendencia idolátrica. Es decir, la gran tentación no es el ateísmo, la gran tentación es la idolatría. El ateísmo es el que dice no hay Dios, y decir que no hay Dios, y somos consecuentes, decir no hay absoluto ninguno, no hay ningún absoluto, todo es relativo. Mientras que la idolatría no es eso. La idolatría es absolutizar algo, algo que es un producto humano y que nosotros divinizamos. Puede ser una figura que nosotros hemos construido, puede ser un sistema ideológico, puede ser una manera de ver la vida, puede ser un partido, puede ser una nación. Idolatrar es divinizar algo. ¿Y cuál es el pecado de Israel? Que se ha divinizado a sí mismo, que como tiene la alianza con Dios ha adquirido lo que podríamos llamar un nacionalismo religioso, en la que es el pueblo puro y los demás somos los pueblos impuros, y eso lleva a Israel a mirar por encima del hombro a todos los pueblos de la tierra. Israel en la tradición bíblica es el pueblo superior, es el pueblo de los elegidos, y los demás participaremos del banquete del reino de Dios dentro de Israel. Pero nosotros demás, de alguna manera, somos un apéndice que nos añadimos a Israel. Eso que lo va a cambiar sobre todo, y la lucha va a ser la de Pablo. Pablo es el que va a luchar más para decir que ante Dios todos somos iguales, que ya no hay un pueblo primero y otros pueblos que son segundos, sino que todos los pueblos son iguales. Es un pecado en el que hemos caído constantemente. Cuando vino el Imperio Español y la conquista de América y todo lo que supuso, pues de nuevo nosotros nos presentamos como el pueblo elegido, hay testimonio. Y cuando han venido luego otros pueblos, pues se han presentado también como el pueblo elegido. El último, pues el pueblo imperial actual, Estados Unidos, el pueblo elegido por Dios. El destino manifiesto de una nación under God. Es siempre la misma idea. Dios elige a alguien. Entonces, como alguien se siente elegido, en lugar de interpretar eso en clave de servicio, en clave de que tiene que ser imagen de Dios y por tanto tiene que ser un regalo para los demás, se convierte en alguien que utiliza a Dios en beneficio propio. Y esa es la trampa de Israel. Y dentro de esa trampa se ha educado Jesús, porque Jesús participa de la cultura judía. Y la cultura judía, que da mucha importancia a las purificaciones, da mucha importancia a esa visión de los pueblos. Entonces Jesús, nos encontramos, primero que nada, una afirmación de Jesús. Él viene para las ovejas de Israel. Él no viene para fuera de Israel. Viene para las ovejas de Israel. Y elige a 12, que son los, por así decirlo, los que simbolizan las 12 tribus de Israel. Su misión es una misión judía. Jesús viene inicialmente con una conciencia de que Dios lo envía a construir el reino de Dios, pero a construir el reino de Dios dentro de Israel, no fuera de Israel. De ahí que Jesús también dice, en los distintos evangelios, dice que no vayan fuera, cuando lo envía a los discípulos, que no salgan fuera de los tribus de Israel, y que no vayan a Samaria, que no se integren en Samaria. Se trata de una serie de afirmaciones a través de las cuales Jesús establece una frontera, unos límites. Pero Jesús empieza a encontrar con una cosa que le cambia la vida. Y de nuevo aquí tenemos el Jesús que aprende de la vida, que es lo que tenemos que hacer todos. Y que va discerniendo lo que le va pidiendo Dios a la luz de los acontecimientos que va viendo. Y lo que se encuentra Jesús es, por un lado, una enorme cerrazón de las autoridades religiosas y de las autoridades políticas de Israel, que van a ir creciendo en hostilidad respecto de Jesús. Se va a encontrar con un problema, que es el problema de que Israel, de la misma manera que se ha resistido a muchos profetas y de la misma manera que se ha resistido al mismo Juan el Bautista, se están resistiendo también a su propio mensaje. Entonces, por un lado, Jesús va a ir captando que el pueblo de Israel vive en una ambigüedad. Por un lado, fascinado y atraído por su mensaje, por otro lado, asustado, porque el mensaje de Jesús es un mensaje en muchas cosas de ruptura con lo que le dicen los doctores de la Escritura, lo que dicen las autoridades religiosas y lo que dicen, por así decirlo, aquellos que tienen influjo en el pueblo. Y va captando que las autoridades religiosas se van cerrando a su mensaje. Pero por otro lado, él se encuentra, pues se encuentra de que hay una serie de personas que no son judíos, que se acercan a él pidiéndole lo mismo que le pide el pueblo, que haga curaciones, que les eche una mano cuando se encuentran en situaciones difíciles, que les ayude, en definitiva, y que esas personas están mucho más abiertas a la acción de Jesús y reconocen mucho más la acción de Jesús como la acción de Dios que los mismos judíos. Y entonces Jesús se queda asombrado. En verdad os digo que no he encontrado tanta fe en Israel. Y además son personajes especiales, un centurión con su criado, un centurión. Piensen ustedes que Israel está viviendo en una situación de un fuerte nacionalismo que le va a llevar a la guerra 40 años después contra el Imperio Romano, y que el centurión es un militar, uno de los que tienen, por así decirlo, subjugado al pueblo de Israel. Y sin embargo, un centurión viene a pedirle ayuda. Jesús accede, con lo cual está rompiendo con las fronteras, eso se lo van a criticar las autoridades. No solamente hace curaciones cuando no debe, en sábado, sino que además hace curaciones a los enemigos de nuestro pueblo, que son los paganos y en este caso los soldados. Y además se encuentra una actitud en esta gente que él se queda sin mirar. Señor, no hace falta que vengas a mi casa, centurión que le pide que vaya a curar al criado, sino, si tú lo has dicho, yo creo que mi criado se va a curar. Yo voy ahora a mi casa y yo voy a ver a mi criado que se va a curar. Y Jesús dice, no me he encontrado esta fe en Israel. Y luego, sobre todo, hay un pasaje que es un pasaje encantador, Marcos capítulo 7, versículo 24-30, que es el famoso pasaje, es un mensaje que a Jesús lo tumba, que es el de esa mujer cananea de los gentiles, una gentil, una pagana, que acerca a Jesús pidiéndole que cure a su hija. Y la respuesta de Jesús es típica del nacionalismo judío: el pan de los señores no se puede dar a los perros. Y la mujer le da una lección a Jesús que no se le va a olvidar nunca: Señor, hasta de la mesa de los señores cae las migajas de los señores que pueden comer los perros. Y Jesús se echa las manos a la cabeza y dice: yo no me he encontrado nunca a esto. Jesús va abriéndose, por un lado, a la capacidad de, por así decirlo, de apertura del ser humano, y la lección que va a vivir Jesús y que nos quiere transmitir a nosotros es que los últimos, pecadores, marginados, enfermos, pobres, últimos, los que están en el borde del camino, son los más receptivos y los más preparados. Los fariseos, que entre nosotros tienen mala prensa porque sabemos que se llevaron mal con Jesús, pero que en el pueblo judío eran los judíos practicantes, los judíos que cumplían con la ley, los judíos que eran muy religiosos. Pablo era un fariseo y le devoraba el celo por la ley, y que sin embargo las personas muy religiosas no son capaces de captar los gestos humanos que está teniendo Jesús, porque Jesús está anteponiendo el ser humano a las leyes. Jesús está saltando a la torera las leyes judías de purificación y las leyes judías de separación entre los judíos y los gentiles, y lo que va a hacer es poner en primer plano la salvación del ser humano. La salvación de la samaritana, prohíbe que vaya a la tierra de Samaria, y luego se va a llevar en el Evangelio de San Juan con una larga conversación con la samaritana, se queda en Samaria y hace en Samaria muchos milagros y se queda un tiempo en Samaria. Jesús va cambiando su manera de ver el planteamiento. Y al final nos vamos a encontrar que se ha consumado la universalidad. Si Jesús se convierte cada vez más universal, porque se va viendo cada vez más a todos los seres humanos por encima de las fronteras de raza, de religión, de leyes purificatorias, de todo eso que nos va separando a los unos de los otros, al final nos vamos a encontrar ese pasaje, que además es en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio, como digo, más determinante en ese sentido, que es el famoso pasaje de Mateo capítulo 28, id y bautizad a toda la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con lo cual aquí lo que se nos presenta en el Evangelio de Mateo es que es Jesús ya el que ha abierto definitivamente la puerta a todos los pueblos, y que no hay que esperar a Pablo de Tarso para que sea él el que de alguna manera nos convenza, sino que ya esto está en el mensaje de Jesús. Un Jesús que aprende, un Jesús que huye de la superioridad religiosa del nacionalismo, un Jesús que no es nacionalista. Cuando llega la guerra del año 70, uno de los motivos de la separación entre los judíos y los cristianos es que los cristianos se rehúsan a enfrentarse con el Imperio Romano y se refugian en Pella, en un sitio donde van a estar intentando escaparse de la guerra, pero sin participar en la guerra. Jesús ha avisado contra la violencia y ha dicho que el que a hierro mata, a hierro muere. Esto es poco popular hoy decirlo, con tantas veces como se junta la religión con el nacionalismo. Jesús no fue un nacionalista, porque Jesús relativiza las divisiones que nosotros establecemos, que además son divisiones que van cambiando a lo largo de la historia, porque todas las naciones van cambiando de frontera, de identidad, de todo. Los seres humanos somos movibles y la historia es un cambio continuo. Por eso aquí entramos en una dinámica, pero al mismo tiempo Jesús cambia su táctica con su pueblo. Si ustedes se fijan en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos a mí me gusta mucho porque es que es el más pequeño, que sirve de modelo a los demás. Y porque además el proceso de escribir los evangelios, el primer evangelio, en eso hay unanimidad, es el Evangelio de Marcos, aunque no sabemos si había unas formas de evangelio de Marcos anteriores a las que tenemos. No olviden ustedes que entonces no había libros, sino que se escribía, y que además era una cosa muy, muy costosa y muy excepcional, ¿no? En los pergaminos. Entonces, es posible que hubiera versiones anteriores de Marcos y que la versión que nosotros tenemos sea la última, o por lo menos la que ha sobrevivido. No sabemos si había alguna posterior. Y mientras que Mateo y Lucas se escriben años después. Pero siempre con un criterio que ustedes tienen que tener en cuenta al leer los evangelios. Los evangelios no están escritos por los enemigos de Jesús, están escritos por discípulos. Y la tendencia del discípulo siempre es idealizar, siempre es mejorar. Entonces, en Mateo y Lucas lo que van a intentar siempre es mejorarse la imagen que da Marcos. Marcos es el más realista, el más crudo, porque es el que nos presenta más la ambigüedad de Israel y la ambigüedad de los discípulos. Y ahí es donde nos encontramos una estructuración en el Evangelio de Marcos que yo creo que obedece de nuevo a este Jesús que va aprendiendo. ¿Y qué es lo que va aprendiendo? Pues va aprendiendo poco a poco que el pueblo se le escapa de las manos, que el pueblo no le va a seguir. Y entonces tenemos el Evangelio de Marcos, El centro del Evangelio de Marcos es el capítulo 8, que por otro lado, cronológicamente corresponde a los capítulos de Marcos, la mitad. Y en el capítulo 8, además, es ese pasaje que es fundamental, que lo copian Mateo y Lucas, de Jesús que se vuelve a los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Es un pasaje clave, donde va a haber dos bloques a partir de ahora. Y ahí nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos, primero que nada, en los 8 primeros capítulos del Evangelio de Marcos, lo que nosotros encontramos es la predicación de Jesús con el pueblo, las curaciones de Jesús, los milagros de Jesús. Es decir, Jesús inicialmente tiene una predicación como Juan el Bautista, dirigida directamente al pueblo, sin intermediario. Los discípulos la acompañan y a los discípulos los va integrando progresivamente, pero está dirigido al pueblo. Mientras que a partir del capítulo 8, ese pasaje que estoy diciendo, el pueblo pasa a segundo plano y lo que se pone ahora en primer plano desde el capítulo 8 hasta la pasión es Jesús y los discípulos. A vosotros se os da a conocer los secretos del reino de Dios de una manera diferente a como se le da a conocer al pueblo. Jesús empieza una instrucción a sus discípulos y ya deja en un segundo plano la instrucción al pueblo. ¿Qué ha pasado? Pues que Jesús pastoralmente cambia de destinatario y cambia de estrategia pastoral, si lo quieren ustedes hablando con palabras modernas. Cuando se da cuenta de que el pueblo no le va a seguir, lo que intenta es construir una comunidad de discípulos que sea el germen del reino de Dios en la sociedad judía y que sea al mismo tiempo la que continúe, por así decirlo, una vez que él desaparezca. Siempre con la expectativa de que el reino de Dios va a ser algo que se va a consumar muy rápidamente. Os aseguro que no va a morir toda la gente de esta generación antes que todo se cumpla. Si eso lo encontramos dicho en los evangelios, y los evangelios se escriben cuando eso ya no se ha cumplido, quiere decir que eso lo ha dicho Jesús. Porque ellos no van a poner en boca de Jesús algo que desprestigie a Jesús, que no se ha cumplido, cuando ellos lo que son es precisamente mejoradores de la imagen que Marcos nos presenta acerca de Jesús. Entonces Jesús cambia. Se trata de construir el reino de Dios, pero ya no se trata de construir el reino de Dios desde una pastoral masiva, sino que ahora se trata de construir el reino de Dios centrándose en un grupo de personas que vivan los valores del reino. Y fíjense ustedes que eso también es importante para luego, para la iglesia. Jesús apenas da noticias acerca de cómo va a ser la iglesia en el futuro. Jesús no está construyendo todavía la iglesia, está construyendo la comunidad, el discípulo. La iglesia es el resultado de un proceso trinitario. Yo lo he explicado en uno de mis libros. La iglesia es un proceso trinitario. Jesús crea una comunidad de discípulos enviados por Dios y el Espíritu de Pentecostés, se derrama sobre los discípulos y pone en marcha un proceso que lleva a una nueva identidad de Jesús, Jesús Hijo de Dios, Jesús resucitado, Jesús que está a la derecha del Padre y que lleva a ir creando poco a poco las estructuras de la iglesia. Las estructuras de la iglesia no las crea Jesús en ese sentido, aparte de que él crea la comunidad de discípulos y da una autoridad especial a los 12 discípulos. Pero a Jesús no le interesa mucho darnos las estructuras de la iglesia. Lo que le interesa darnos es los valores desde los que tienen que vivir los discípulos. Los valores desde los que tiene que vivir la comunidad de la iglesia. Los valores cristianos. Y eso es lo que está en su predicación, eso es lo que está en su testimonio, eso es lo que está en su manera de anunciar el reino de Dios. Entonces él se centra, pero es que además Jesús no puede construir el reino de Dios solo. Porque el reino de Dios supone relación, supone comunidad, comunión, supone personas que se vinculan las unas a las otras, que se ayudan, que se fortalecen en la fe. Supone el grupo, no el individuo solitario. Y Jesús nunca es un individuo solitario. Desde el comienzo en su predicación busca ser una persona relacionada, comunicada con el pueblo y con un grupo, y dentro del grupo va a haber algunos apóstoles, va a haber algunos discípulos que son más relevantes que otros, como nos pasa a todos en cualquier grupo humano. Necesitamos grupos humanos, necesitamos el nosotros, el yo forma parte de un nosotros, y el nosotros forma parte de la identidad de mi yo, y dentro del nosotros tenemos especiales TUE, con los cuales nosotros tenemos una relación especial, porque son personas con las que nos entendemos mejor, con las que congeniamos mejor, con las que, por lo que sea, hemos tenido, por así decirlo, una especial sintonía. Tiene que vivir los valores del reino, y los valores del reino son relacionales. El ser humano no es un ser solitario, y Dios no es solitario. Dios es un Dios relacional, viene a hacerse presente, viene a comunicarse, y luego el Espíritu viene a hacerse presente y a comunicarse, a crear comunión. Y crear comunión no es perder cada uno su propia identidad, no es perder cada uno su propia personalidad. Crear comunión es, si todo esto ha inspirado luego mucho la tradición europea, porque es que el cristianismo ha marcado a la tradición europea. Somos todos iguales, pero somos diferentes, somos diversos. No tenemos una identidad uniforme, tenemos distintas identidades dentro de una comunión. Dentro de una comunión, dentro de unos valores compartidos, cada uno los vivimos de una manera distinta y cada uno tenemos nuestro propio carisma, nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad. Jesús se centra en los discípulos, el sueño de Jesús va a ser ese, el que los discípulos continúen adelante lo que él ha iniciado. Con lo cual Jesús de nuevo tiene también conciencia de su contingencia, de su limitación, de su finitud. Esto es también una gran lección que a nosotros nos cuesta trabajo admitir. No hay nadie imprescindible. Otros van a venir luego. Uno es el que siembra y otros son los que recogen. La vida va a estar marcada por la toma de conciencia de nuestra finitud y de nuestra contingencia. Antes o después vamos a dejar lo que estábamos haciendo y van a venir otros a seguir haciendo lo que donde nosotros hemos trabajado y donde nosotros hemos vivido. La vida continúa, los hijos tendrán sus propias influencias, que no son solo las influencias de los padres, e irán constituyendo su propia identidad, y ellos tendrán que aprender al mismo tiempo la misma lección, que un día también los hijos se le marcharán de la casa. Esta es la línea de la vida humana. Y a partir de ahí, otro elemento de Marcos. Marcos es mucho más, en este caso, mucho más matizado, yo creo, que Mateo y Lucas. Porque ¿qué es lo que nos presenta Marcos en los 8 primeros capítulos? Nos presenta algo que es significativo. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Marcos es el Evangelio de los exorcismos. Aquí de nuevo es la cultura de la antigüedad. Nosotros no creemos en los espíritus. Creemos en los alienígenas, que es una forma secularizada de creer en que hay seres sobrenaturales, seres no terrenos, seres que están en el universo y que pueden influir en nosotros. Vivimos en una cultura científico-técnica. En el fondo los condicionamientos nuestros no son tan distintos de los antiguos, lo que pasa es que los revestimos de otra manera diferente. Ellos vivían en un mundo de espíritus buenos y de espíritus malos, que se transmitían además a través de las enfermedades. Eso además es algo que está muy marcado por la cultura. La historia esa que se cuenta de un indígena en África que va al chamán y va al médico porque tiene una enfermedad. Y le preguntan, ¿por qué vas al chamán si vas al médico? ¿Y por qué vas al médico si vas al chamán? Y le responde, voy al médico porque tengo que curarme. Y voy al chamán para que me diga por qué tengo la enfermedad. Es decir, buscar que hay causas sobrenaturales que están influyendo en las causas naturales. Esto forma parte de la cultura, de la humanidad. De alguna manera forma parte de nuestra cultura cuando buscamos los horóscopos y todo eso, que sigue siendo tan popular, aunque sea un gran fraude y una gran mentira para los que no creemos que haya un plan determinado para el ser humano. Pero en este contexto Jesús se encuentra con que los demonios le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los manda a callar. Y sin embargo, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, en la versión de Mateo, le van a decir, Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que sí, pero que no, que lo guarde. Que eso lo guarde para él, que eso lo cuente luego, pero que no lo cuente ahora. Él no quiere que los demonios lo revelen como Hijo de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque los demonios lo están tentando. Los demonios lo están tentando porque quieren que él viva un mesianismo que sea un mesianismo de triunfo, de prodigio, de milagro, de grandes señales, y no que viva un mesianismo intentando cambiar a la sociedad judía desde lo humano, desde los valores humanos, desde el haber compartido y el haber participado. Él intenta cambiar a la sociedad judía desde dentro, siendo uno más. Las fuerzas del mal quieren que sea superior a los demás y que aparezca como un Mesías triunfante, que se rompa el plan de Dios. Y que el plan de Dios es que un hombre, viviendo en profundidad la vida humana, con todos los problemas que tiene la vida humana, con todo el sufrimiento y las cargas que tiene la vida humana, que desde ahí le diga a Dios que sí y se lo diga de una manera plena, y que desde ahí se entregue plenamente a los demás y lo haga también de una manera plena. Jesús tiene que sortear de nuevo la tentación del poder y la tentación del triunfo, en la que desgraciadamente a lo largo del cristianismo tantas veces hemos caído los cristianos y la misma iglesia, y que tantas veces caen también, pues de alguna manera, las religiones. Se trata, por tanto, de una búsqueda por parte de Jesús, búsqueda de los últimos. Es de nuevo una señal de trascendencia. Si a nosotros nos dijeran, Dios se va a hacer presente en medio de nosotros, nosotros le pondríamos el mejor sitio de la casa para que Dios se hiciera presente. Nosotros le pondríamos el trono del César, si el César era en el Imperio Romano el simbolismo del poder y Dios el Dios omnipotente. Dios, y aquí estamos de nuevo con la trascendencia de Dios. La trascendencia es que rompe nuestros esquemas. Dios se hace presente en lo último. Dios se hace presente en lo pequeño. Dios se hace presente en el donde nunca jamás lo hubiéramos buscado. El último sitio donde nunca jamás hubiéramos buscado nosotros a Dios es en una persona torturada y crucificada, que era el tormento que los romanos tenían designado para las personas peores. Dios se hace presente en lo último del ser humano. Con lo cual se nos está también diciendo algo. No se resuelve aquí el problema del mal, el problema de la teodicea, porque hay tanto sufrimiento en el mundo. Pero ya se nos está diciendo algo antes de la pasión. Dios no es indiferente ante el sufrimiento que hay en el mundo. Y los enviados de Dios, culminando en Jesús, son los que se hacen hermanos, solidarios, fraternos, con los que más sufren, con los que peor lo pasan. Dios no está de acuerdo con la situación del mundo. El mundo está marcado por la insolidaridad y la injusticia del ser humano. Es verdad que en el mundo está la muerte y está la enfermedad, pero es verdad que si los seres humanos nos comportáramos de otra manera, la vida se podría vivir también de otra manera, y podríamos afrontar la enfermedad y la muerte, que son parte de todos los seres vivos, de una manera diferente. Jesús se hace presente en los últimos. Y desde ahí, Jesús nos pone siempre en un dilema. Hay que hacer el bien. Y si hacer el bien nos lleva a enfrentamientos con las leyes religiosas, Jesús siempre antepone hacer el bien a las leyes religiosas. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Indubio pro leye, indubio pro homine. Son dos alternativas. En caso de duda, o estamos por la ley, que es lo más seguro, que nos deja la conciencia tranquila, yo estoy cumpliendo lo que está mandado, o yo me salto a la torera lo que está mandado, porque no siempre las leyes pueden responder a las necesidades humanas. Y hay veces que hay que saltarse las leyes para ponerse al lado del hombre. Y Jesús se salta ayunos, abstinencias, sábados, tiempo sagrado. Siempre se habla de la obediencia de Jesús, y yo siempre me quedo asombrado. Porque lo que encontramos en los evangelios es la desobediencia de Jesús a la religión, obediencia a Dios, pero a la religión, ¿dónde? Si hubiera sido obediente a la religión, no lo hubieran matado. Lo mataron precisamente porque no aceptaba el subordinar a las personas a la religión. La religión está al servicio del ser humano, y eso tenemos que plantearnos nosotros con nosotros mismos. Si la religión para mí es simplemente una carga y un peso que no me ayuda a ser persona, yo estoy viviendo mal la religión. La religión tiene que ser algo que me potencie, algo que me salve, algo que me capacite, algo que me abra a los demás, algo que sea una buena noticia. Y la religión muchas veces se convierte en una mala noticia. Es de nuevo el pecado en la historia, que marca toda la historia de Israel y que va a marcar también la historia de los discípulos. Por eso, tengo que acabar ya. Aquí lo que se nos plantea es, de nuevo, que el hombre religioso cae fácilmente en la tentación de utilizar a Dios. Que el hombre religioso cae fácilmente en la tentación de utilizar la religión, lo decía el Astete y el Ripalda, en el que nos hemos educado una gran parte de los que estábamos aquí. ¿Qué es la oración? Elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. ¿Qué es lo que le pedía el pueblo? Señales y milagros. Y ahora viene Jesús y nos dice que no le pidamos a Dios mercedes, sino que le pidamos a Dios ser capaces de afrontar los acontecimientos de la vida y estar abiertos a las necesidades de los demás. y que el sacrificio que Dios quiere no es el sacrificio que le ofrecemos a Dios al margen de los demás, sino que el sacrificio que Dios quiere es que nos sacrifiquemos por los demás cuando los demás tienen necesidad de nosotros. Es de nuevo cambiarnos los esquemas. Es de nuevo el luchar contra lo que es la gran tentación. La tradición bíblica y en la tradición judía, el non servia de los ángeles. Los ángeles son los que se han ensorbecido, los que han adquirido soberbia y no han querido servir a Dios, no han querido servir al ser humano. Esa es la tradición dentro de la tradición judía, que luego se va a legar al cristianismo y que es la que marca la lucha de San Miguel contra el espíritu del mal. Pues aquí nos encontramos con que el ser humano se convierte en idólatra cuando no quiere servir, y servir a Dios pasa por servir a los demás, y servir a los demás pasa por afrontar las consecuencias que puede tener el servir a los demás, que las tuvo en el caso de Jesús. Se trata de nuevo de la divinización del hombre y de la humanización de Dios. Dios se va humanizando cada vez más. ¿Por qué? Porque se hace presente en la vida humana y se hace presente en el sufrimiento humano. Y en Jesús tenemos el culmen. Por eso en Jesús nos vamos a encontrar al hombre Dios y al Dios hombre. Nos vamos a encontrar al que vive de la manera más perfecta lo que es ser persona, y el que vive de la manera más perfecta lo que es ser hijo de Dios que se hace presente en una persona. Se trata, en definitiva, de no trastocar, por así decirlo, el plan de Dios. El plan de Dios es que el pueblo de Israel se vaya abriendo a la acción de Jesús. Y cuando el plan de Israel, el plan de Dios, que Israel se vaya abriendo a la acción de Jesús, no se cumple, entonces lo que el plan de Dios va a ser construir una comunidad de discípulos que viva los valores del reino de Dios. Lo que pasa es que los discípulos están exactamente marcados por la misma dinámica que el pueblo judío. Y cuando Jesús le está hablando de que lo van a pasar mal cuando lleguen a Jerusalén, ellos lo que están diciendo es que cuando lleguen a Jerusalén lo que tiene que darle un puesto a la derecha y a la izquierda, porque va a ser de nuevo el trono lo que les espera. Es inevitable. Los seres humanos, por otro lado, somos tan indigentes y tenemos tantas necesidades que cuando nos ponemos en contacto con Dios no nos queda más remedio que pedirle que nos eche una mano. Pero hay muchas maneras de pedirle que nos eche una mano, como se la piden también los que en el borde del camino le están diciendo a Dios que tienen una necesidad, y no debemos nunca de olvidar que la mejor manera que tenemos de pedirle a Dios que nos eche una mano es que también nosotros estemos dispuestos a echar una mano a los demás. Y entonces sí, entonces se cierra el círculo y entonces podemos encontrarnos con que somos imagen de Dios, que es el que se da, y somos imagen del hombre, que es el que recibe. Y entonces es cuando se produce también en nosotros un proceso de divinización. El próximo día veremos los derechos de Dios, es decir, veremos cuál es la doctrina que nos enseña Jesús y cuál es, si lo quieren ustedes, la teoría desde la cual él va a hacer una selección radical de la tradición judía, de las escrituras del Antiguo Testamento y de la imagen de Dios que se había presentado al pueblo judío hasta ahora y que va a ser sustituida por una imagen de Dios diferente, la imagen de Jesús de Nazaret. Pero como ya son las 9, pues eso lo dejamos para el próximo día, y ahora abrimos brevemente, como siempre, 5 o 10 minutos no más, por si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, aquí hay.
Es que me ha parecido justo lo que Jesús también tenía la idea de que el reino de Dios iba a ser inmediato.
Eso es lo que aparece en los evangelios. Y luego Pablo. Con lo cual tenemos de nuevo la humanidad de Jesús. El hombre Jesús que pronostica, se equivoca, va a tardar mucho más. Y ese va a ser el problema de Pablo. Pablo va a decir lo mismo. Hasta que Pablo va a ir cayendo. 2000 años son para Dios como un día. Porque el Dios eterno no tiene tiempo. El tiempo lo tenemos nosotros y lo ponemos nosotros, que tenemos mucha urgencia de que Dios se haga presente en nuestra sociedad y queremos ponerle un término. Y Jesús va a tener que aprender también a que el reino de Dios se difiere, se aplaza. Y la última crisis la va a tener en la pasión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero eso ya lo veremos en su momento. ¿Alguna otra pregunta?